Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cuatro horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado.
Treinta y dos minutos pasan de las 8, de las 7 en Canarias. De la justicia se habla mucho cuando truena, cuando hay una sentencia controvertida, cuando algún juez se equivoca, cuando algún proceso acapara la atención, como el de las hipotecas o ahora el del Prusés. Pero hay una justicia cotidiana de la que no se habla tanto, con problemas que afectan al ciudadano de a pie, quien lo probó lo sabe. Y en esta campaña electoral no parece estar entre los principales titulares en la prensa ni entre los puntos más fuertes de los programas. Vamos a ver qué dicen al respecto los profesionales, los portavoces de las asociaciones que aglutinan a la mayoría de los jueces y magistrados españoles. Está aquí con nosotros Ignacio González Vega, magistrado y portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Señor González Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por teléfono tenemos en Cáceres a Raimundo Prado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Señor Prado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enseguida está con nosotros, se ha retrasado un poco, pero va a estar enseguida aquí en el estudio, María Jesús del Barco, que es decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor González y señor Prado, les hago una primera pregunta para entrar en escena. Luego vamos a ir detallando más allá, pero para pulsar su estado de ánimo, les pido una respuesta casi en monosílabo. ¿Creen que la justicia y sus problemas están siendo tratados como merecen en la campaña y en los programas electorales, señor González?
Pues no, francamente no. Yo he tenido la molestia de hacer una comparativa de los programas electorales en el apartado justicia y francamente es muy poco lo que se dedica a ello y después en los debates ha sido nulo.
Señor Prado, ¿coincide con esa idea?
Para comenzar me gusta ese inicio que ha hecho en referencia a López de Vega, ese inicio poético de quien lo probó lo sabe. La respuesta, pues igual que con el tren de Extremadura, no.
Vamos a hablar de uno de los asuntos que creo que es un problema que las tres asociaciones comparten el diagnóstico, la falta de medios en los juzgados, la sobrecarga de trabajo que afrontan muchos profesionales de la justicia. Para ir entrando en detalle, por lo que han visto en los programas, ¿qué les parece lo que plantean los principales partidos? Señor González.
Bueno, son muy variados porque hay desde el partido Vox, que por ejemplo pide la supresión de la institución del jurado, hasta en el otro extremo, digamos, ideológico, que está Podemos, donde habla de que los vocales del Consejo sean elegidos por elección popular.
Yo preguntaba sobre la falta de medios, problema específico de la falta de medios. Luego hablamos de...
Bueno, en todo caso, eso va inherente a las peticiones que se hagan en cuanto a la mejora de la justicia. Es evidente que hacen falta más medios personales y materiales. Personales porque estamos en la cola en cuanto al número de jueces por habitante o el número de fiscales por habitante en la media del Consejo de Europa. Por contra, tenemos una mayor tasa de litigiosidad que el resto de países de Europa y, desde luego, bueno, pues esto supone también en las partidas presupuestarias, también por datos del Consejo de Europa, España figura en la cola. No solamente hacen falta medios personales, sino que también es necesario una inversión eficaz, de tal manera que además haya una normativa procesal que se adecue a los tiempos que estamos ahora viviendo.
Y de lo que ha visto en los programas, ¿hay alguno que le convenza, ve más compromiso en algún partido o en otro?
No, yo creo que en este tema lo toca muy por encima.
Señor Prado.
Pues mire, lo que dicen en los programas es casi más corto que lo que nos pedía antes. Nos decía que respondiéramos en monosílabos y si se lee usted los programas tanto de PSOE, Vox, PP, Ciudadanos o Unidas Podemos, puede comprobar que todo se reduce, si se suma todo, a unas 7, 8 o 9 líneas entre todos. Es decir, llama mucho la atención, por ejemplo, el PSOE o, por ejemplo, Vox, que le dedican una propuesta, el PP 4 propuestas o 5, Ciudadanos 5 y Unidas Podemos 3. Es decir, en varias líneas, en 8 o 9 líneas, se resume todo lo que se pretende hacer sobre la justicia. Y ojo, la justicia es un pilar básico, es fundamental para un Estado y sobre todo porque crea riqueza. Siempre lo decimos, y no porque lo diga yo o lo diga mi asociación, sino porque lo dicen personas muy estudiosas, personas que saben realmente cómo se mueve la economía, y no parece que esto interese. Lo decía usted también al principio, de la justicia la gente se acuerda como Santa Bárbara cuando truena, pero es que la justicia está todo el día moviéndose, es decir, todos tenemos que acudir más tarde, más temprano, a exigir justicia, a que se vele por nuestros derechos. Pero bueno, como no da votos, es decir, la justicia no es una cuestión que dé votos, y por tanto, pues parece que no interesa a los políticos.
Ha entrado en el estudio hace unos segundos María Jesús del Barco, decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señora del Barco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando con sus compañeros Ignacio González y Raimundo Prado, de las otras dos grandes asociaciones, acerca de... ellos dicen que hay muy poca presencia de la justicia en la campaña electoral y en particular en los programas. Y específicamente estábamos hablando de, a la hora de afrontar el problema de la falta de medios en los juzgados, de la sobrecarga que se ve en muchos programas, ellos dicen que tampoco ven nada realmente convincente en los partidos políticos. ¿Usted qué le parece?
Bueno, la verdad es que los programas electorales de los grandes partidos políticos son lo de siempre, no aportan absolutamente nada. Es que ni siquiera iba a decir que son promesas, es que no afrontan el problema real que tiene la justicia en este país. Pero es que... confundimos, cuando te pones a ver su programa y hablan de justicia, hablan de política legislativa, de muchas cuestiones que desde luego, bueno, probablemente sea preciso que se reformen o no en el Código Penal o en la legislación procesal, pero la efectiva dotación de medios, el conocimiento real de lo que necesita la Administración de Justicia, no lo ves en los programas. O sea, es una pena, pero a veces ves que el político... no sabe lo que necesita la Administración de Justicia de este país. Uh-huh. Por más que las asociaciones judiciales nos hemos reunido con ellos hasta el infinito, y no ha sido posible transmitirles, quizá porque no hay interés ninguno.
Coinciden ustedes tres en el diagnóstico del problema y de la falta de soluciones, de momento, en la agenda política. Otro asunto que sobrevuela el debate sobre la justicia es el de la interferencia de los políticos en los órganos de gobierno, la imagen de independencia. En la anterior legislatura, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como es sabido, encalló. Había un acuerdo del PP y el PSOE para intentar renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero acabó en fiasco. De alguna forma afectó a la imagen de la independencia del Poder Judicial, aquellos WhatsApp del Partido Popular, ya saben ustedes. Algunos partidos plantean cambios en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Yo le voy a plantear lo que están planteando ellos y ustedes me dicen si les parece bien o mal. PP y Ciudadanos, si no me equivoco, plantean que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sea en un 60%, 12 de los 20, elección directa de los propios jueces. ¿Qué les parece, señor González?
Bueno, vamos a ver, mire, en primer lugar, para cerrar el apartado anterior, yo creo que el poco interés que hay en por parte de los poderes, de las formaciones políticas en cuanto al tema de la justicia, es porque la labor principal que tienen los juzgados y tribunales es, por un lado, controlar los abusos de poder y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y creo que eso es una misión fundamental que desarrollan los jueces y magistrados aquí en España. En cuanto al tema de la elección de vocales del Consejo, vamos a ver, nosotros tenemos un acuerdo, las cuatro principales asociaciones, en las que decimos cuál es nuestro modelo. Y en eso sí que hay una opinión común. Es una elección directa por los propios jueces en cuanto a, conforme a la Constitución, 12 de los 20 vocales. Esa es la opinión común de los cuatro asociaciones. Ahora bien, yo me conformaría como una propuesta de mínimos. Digo, personalmente yo creo que, en vista de que hay otros partidos de la izquierda que no están de acuerdo con esta propuesta nuestra, al menos que se sustraiga del control de los partidos políticos el órgano constitucional que gobierna el Poder Judicial.
Esto es lo que la elección directa de una parte sustancial es lo que están planteando en sus programas, prometiendo PP y Ciudadanos, ¿verdad? Señor Prado, ¿qué le parece a usted?
Bueno, vamos a ver. Nos hemos reunido, efectivamente, como dice mi compañera decana de Madrid, nos hemos reunido muchísimas veces. Nos hemos reunido con ellos y yo discrepo. Es decir, no, el PP y el PSOE no querían llegar a un acuerdo. Estaban muy contentos tal y como iba el sistema. En un determinado momento el Partido Popular pues tuvo que dar marcha atrás y efectivamente junto con Ciudadanos plantearon la modificación fue en diciembre. Con el PSOE no, es decir, el PSOE en ese sentido hay que decir que ha sido coherente porque con unos argumentos que no nos parecen válidos, que no nos parecen racionales y sobre todo que no nos parecen modernos, se ha manifestado siempre diciendo que no están de acuerdo en que los jueces elijamos a nuestros representantes y las cosas hay que decirlas como son. Y también me llama la atención que ahora partidos independentistas que vienen a decir que el Estado, que determinados juicios están politizados, que el Estado interviene en esos juicios, bueno, pues estos partidos fueron los que votaron en diciembre y tuvieron la oportunidad para hacerlo. Votaron con los viejos sistemas, con el viejo sistema de que sean los políticos los que nombran a los representantes, a los vocales del Poder Judicial. Por tanto, ahí no estamos de acuerdo, efectivamente, con lo que plantean estos dos grupos políticos, el Partido Popular y Ciudadanos, pero la cosa pinta difícil, sí.
Señora del Barco.
Bueno, es verdad que ahora el Partido Popular incluye de nuevo en su programa electoral la elección de los 12 vocales de procedencia judicial por los jueces y magistrados. Ya se incluía en su programa del año 2011 cuando tenían una mayoría absoluta. De hecho, yo recuerdo a Alberto Ruiz Gallardón el día que tomó posesión de su cartera ministerial hablar de ese sistema de reforma de la elección de los vocales de procedencia judicial. Ha sido una reclamación de la Asociación Profesional de la Magistratura y en general de toda la carrera de siempre, desde que se modificó la ley en el 1985. Cuando el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta, la excusa de no modificar la ley orgánica era que era necesario un consenso que sabía que no iba a tener con el Partido Socialista, porque el PSOE jamás ha dicho que quisiera ese sistema de elección. Y bueno, Ciudadanos sí que es verdad que lo planteó y de hecho entre las propuestas que se hicieron o los acuerdos a los que llegaron para formar gobierno en junio de 2016, bueno, después de las elecciones de junio de 2016, era uno de los puntos de la creación de la Comisión de Justicia que luego finalmente no salió. Y en diciembre vimos que no existía voluntad ni por parte del PP ni de parte del PSOE de hacer esa modificación de la ley orgánica.
Unidas Podemos lleva una propuesta original que es que las candidaturas sean avaladas por los ciudadanos. ¿Qué opinión les merece? ¿Es eso factible, señor González?
Bueno, ahí Unidas Podemos tiene una propuesta que es la propuesta maximalista, es la de elección popular. Pero mientras tanto no se reforme la Constitución, porque la Constitución establece los criterios básicos, sí que es verdad que abre la puerta a que haya, por iniciativa ciudadana, candidaturas. De la misma manera que me gustaría resaltar que Vox, entre su propuesta, es la de concurso de méritos entre la comunidad jurídica, ¿no? Bueno, pues son propuestas. Yo conozco sistemas en el derecho comparado y es verdad que, bueno, pues hay desde lo que ocurre, por ejemplo, en Bolivia, que es por elección popular, a lo que ocurre en otros países de Europa, que hay elección parlamentaria o elección por los propios jueces y magistrados, como así recomienda el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Lo que sí es verdad y creo que es necesario, es que el sistema de elección de vocales del Consejo es un tema importante, pero no es el mayor tema ni la mayor preocupación de los ciudadanos, porque la mayor preocupación de los ciudadanos cuando van al juzgado es a que se resuelva su pleito. Y a mí lo que no me gusta es encallar, como ha ocurrido en este periodo legislativo, que alguna formación política por este tema ha puesto, se ha negado a negociar cualquier otra materia. Creo que este es un tema, pero no es el tema que afecte, que preocupe a los ciudadanos, porque desgraciadamente los ciudadanos desconocen incluso lo que es el Consejo General del Poder Judicial y muchas veces el protagonismo del Consejo es en detrimento de la independencia judicial. Se habla de vocales del PSOE o vocales de la izquierda o vocales de la derecha o vocales del PP y eso se transmite a los jueces y magistrados y no es cierto.
Un tema que creo que todos coincidiremos en el que sí que preocupa a los ciudadanos, que es la tardanza en resolver algunos litigios. Hoy, por ejemplo, escuchábamos que o sabíamos que el Tribunal Constitucional había fallado hace unos días sobre un recurso que presentó el PP contra la ley de educación en Cataluña, un recurso que presentó hace 10 años. ¿Esto es normal? ¿Qué opinan, señor Prado?
Vamos a ver, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es otro órgano constitucional, pero otro órgano distinto. Y además es curioso porque el Tribunal Constitucional en alguna ocasión pues se permite decir que existen dilaciones indebidas en... Bueno, se permite decir, es que puede decirlo, yo no lo censuro, que existen dilaciones indebidas en determinados procedimientos judiciales, jurisdiccionales. ¿Qué me parece? Pues bien, todo esto está relacionado con lo que estábamos hablando antes. Efectivamente, el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial a la sociedad en principio le importa un pimiento, pero le importa un pimiento porque realmente no se sabe lo que se está cociendo detrás de esos nombramientos. Dicho eso, claro, a la sociedad, a nosotros, a cualquiera, lo que nos importa, dictar resoluciones en plazo, que se nos trate como se nos tiene que tratar a cualquier ciudadano, una justicia, como se suele decir con el tópico, una justicia lenta, no es justicia. ¿Pero cómo se resuelve eso? Hombre, pues se resuelve, por ejemplo, poniendo jueces, es decir, dictando que haya un número de jueces suficiente. Estamos con 11 jueces por un determinado número de habitantes, mientras que en los países más modernos, en los países que se supone que nos tenemos que asimilar a ellos, como por ejemplo Alemania o Francia o Italia, bueno, el número es muy superior, igual que puede ocurrir, por ejemplo, en el resto de países de europeos. Entonces, claro, eso falla. Es decir, si los jueces somos pocos, si los fiscales somos pocos, evidentemente tardaremos más. Pero si a eso se le une, que como decía antes Ignacio, el número de pleitos que tenemos en España, el número de asuntos que tenemos en España es muy, pero que muy llamativo. Es decir, por ejemplo, detrás de Rusia, detrás de Checoslovaquia, es España, bueno, es Chequia, todavía sigo utilizando la terminología antigua de mi bachillerato. Después de estos dos países, España es el país que más número de asuntos tiene por habitante. Entonces, sumemos dos cosas, el poco número de jueces y el número excesivo o el número de asuntos que entran en los juzgados. Pues entonces, la solución es muy fácil, claro que se tarda. ¿Y qué produce esto? Pues produce todas las cosas estas que estamos viendo, produce injusticia, produce cuestiones que pues denigran un poco a la idea de la justicia. Pero a la idea de la justicia en el sentido normal, es decir, todo, cuando vamos a un juzgado queremos que una separación, que un despido, que una resolución contractual se haga rápida y en plazo. Lo decía el estudio al que me refería con anterioridad. Un país que dicta resoluciones rápidas, que se pronuncia rápidamente sobre contratos, que es rápida a la hora de determinar despidos o resoluciones contractuales o cualquier tema del ámbito penal. Es un país más rico, es un país que da estabilidad jurídica, es un país que crea riqueza. Y eso, desafortunadamente, en España, pues no existe.
Decía el señor Prado, hablaba de la necesidad de los jueces, porque antes mencionábamos el problema de la falta de medios, pero en cuanto al personal, ¿ustedes piden también que el próximo gobierno aumente las oposiciones, las plazas que se convocan periódicamente, señora del Barco?
Bueno, de hecho, una de las reivindicaciones que se hicieron en julio del 2017 se refería precisamente al incremento del número de plazas de oposición para jueces y fiscales, y en la última convocatoria han ido 300 plazas. Las convocatorias que se han hecho en los últimos años es que ni siquiera se estaban cubriendo, las bajas por jubilación. Pero además hay un problema muy importante. No se trata solamente de incrementar la planta de jueces, el número de jueces de este país. Hay que hacer un estudio real de la planta judicial. Hay que ver cuáles son las necesidades reales de cada partido judicial. Y tenemos que dotar a la justicia de una serie de medidas que nos hagan más eficaces y más eficientes. Hay que hacer una modificación de muchas leyes procesales. Hay que ver qué procedimientos tienen que llegar o qué cuestiones tienen que llegar o no a los juzgados. Y, obviamente, hay que invertir más en justicia y ahí tiene que haber una previsión de todos los partidos políticos y un gran pacto de Estado. Pero hay que invertir también, no se trata solamente de crear plazas de juez, porque luego no hay juzgados donde llevar a esos jueces. Hay que hacer una planificación y un estudio en profundidad de lo que hay. Hay que tener interés en que la justicia funcione. A los jueces no nos pueden dar un 600 y meternos en un camino de cabras y decirnos en 2 horas llegue usted a Madrid-Zaragoza. Necesitamos una carretera asfaltada, si es posible una autopista buena y un coche veloz.
Un asunto que el debate no es nuevo, pero que se ha reavivado durante esta campaña al hilo de la absolución del señor Rosell, del expresidente del Fútbol Club Barcelona. Se ha cuestionado la figura de la prisión preventiva. ¿Ustedes creen que se está abusando de esa medida, señor González?
Bueno, vamos a ver, el tema de la prisión preventiva es un tema que nos preocupa y creo que preocupa a la sociedad española. Probablemente necesitaría una revisión o una reforma de los supuestos. porque nos encontramos con cada vez que se acuerda o una prisión o una libertad, siempre se discute mucho en la opinión pública. Quiero decir, por ejemplo, el caso de los acusados en el juicio del Procés, se habla mucho de la prisión provisional. En el caso de la manada, se habla mucho de la libertad provisional. Aquí, en este caso en concreto, ha sido, bueno, pues un caso en el que este señor ha estado 21 meses en prisión y es difícil de explicar. Es difícil de explicar. En un régimen democrático, la regla general es la libertad y la excepción es la prisión provisional. Yo siempre creo que la prisión provisional debe estar más que justificada. Y yo entiendo, y respetando las decisiones judiciales, en el caso de la manada, además, ¿cómo se puede explicar a la sociedad, que está a veces desconcertada con muchas cosas, y de repente se le dice, bueno, pues el señor Rosell está en una investigación y lleva desde el inicio de la investigación en prisión, mientras que los de la manada, con dos sentencias, una en instancia y otra en apelación, están en libertad y para los que se le pide 9 años de prisión? Es, desde luego, difícil de explicar. Creo que no tendríamos el tiempo suficiente para explicarlo, pero al menos creo que es un tema discutible, polémico, y que necesitaría probablemente una reforma para que los jueces tuvieran unos criterios seguros sobre los que regirse para decretar libertad o prisión.
Le pido que sean muy concisos porque nos quedan apenas 2 minutos, pero sobre ese tema, señora del Barco.
Bueno, yo creo que más allá del respeto obvio y absoluto a las resoluciones judiciales, la medida cautelar de la prisión provisional es una medida cautelar que trata de asegurar la presencia del investigado en un procedimiento para el supuesto de que la sentencia fuera condenatoria. La prisión provisional se parte no solamente de los indicios del procedimiento, sino también de las circunstancias personales, el riesgo de fuga o no que pueda tener esa persona. Y no está anudada necesariamente con una sentencia condenatoria. No tiene el juez de instrucción que acuerda la prisión provisional una bola de cristal.
Pero hay medidas alternativas, por ejemplo.
Hay medidas alternativas, pero muchas veces, en este supuesto concreto no voy a entrar porque no, pero quizá la medida alternativa no puede adoptarse porque existe ese riesgo de fuga, ¿no? No es lo mismo la prisión provisional de alguien que tiene recursos económicos para irse de España de aquel que no le queda más remedio que quedarse aquí.
Señor Prado, 30 segundos le quedan.
Sí, a ver, yo discrepo. Es decir, el tema de la prisión preventiva, como otros muchos temas, no es un tema estrictamente jurisdiccional, es un tema del legislativo. El legislador nos tiene que decir en la ley de manera muy clara qué es lo que podemos hacer, y cuando lo haga nosotros lo haremos.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, y Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Sé que han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero creo también que hemos dado unas cuantas pinceladas de cuál es el estado de la cuestión en la justicia y de lo poco que se está tratando en la campaña electoral. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.